Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea, radio.uchile.cl, y en nuestras redes sociales, seguirnos en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, @elgranteatrou. Agradecemos a quienes hacen posible este espacio de conversación, los cursos y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez y Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital que va al teatro. En esta ocasión estamos fuera de Chile y hemos llegado hasta Marie d'Ivry, en París, Francia, para encontrarnos con nuestro invitado de hoy, quien ha dicho cosas como: mi vida ha sido siempre partir y regresar. He partido y regresado tantas veces que ya no sé cuál es el punto de partida y cuál el de regreso. Pero de lo que sí estoy seguro es que de tanto ir y regresar, pertenezco a ambos lugares y ambos lugares me pertenecen en cuerpo y alma hasta los huesos. También ha dicho: la patria donde naciste no se olvida, aunque ella te haya expulsado y te haya negado tres veces, te haya puesto una L en el pasaporte, de la que hoy me siento orgulloso, porque en esa patria bebí la leche materna, di mi primer beso, tuve mi primera decepción, me subí por primera vez a un escenario y ahí perdí a mi madre, que permanece desaparecida. Él ha dicho: no sé hacer otra cosa que teatro, es mi gran pasión, mi manera de estar en el mundo, y no hay nada más alucinante que te premien por eso. Estamos hoy día en el Teatro Aleph, en el 30 de la Rue Christophe Colomb, con Óscar Castro Ramírez. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
Feliz de estar aquí, feliz de estar con esta entrevista y que mis amigos en Chile podrán tener noticias frescas. Gracias a ti.
Y nosotros felices de haberte encontrado finalmente y poder tenerte en el Gran Teatro del Mundo. Yo estoy un poco tiritona, estoy muy emocionada, porque quiero decirte que cada vez que escucho tu discurso, el de agradecimiento por la medalla del Caballero Legión de Honor de Francia, lloro. Tú me vas a creer, qué manera de escribir bien. Usted la puede volver a oír, nosotros la dimos el 4 de febrero, así que puede entrar a nuestra página radio.uchile.cl y ahí está en Vuelve a Escuchar o en el Gran Teatro del Mundo, donde tenemos todos los podcasts del programa. Entonces, don Óscar, partamos, ¿le parece que dediquemos este programa justamente a María Julieta Ramírez, a tu madre, a quien mencionas en tu discurso de agradecimiento?
Me toca mucho lo que estás diciendo, porque tú sabes que la historia de la mamá es una historia que me acompaña desde la época que mi madre fue a verme al campo de concentración de Tres Álamos y la hicieron desaparecer para siempre. Yo digo que la hicieron desaparecer por cumplir su derecho, su deber de madre. Porque cuando una mamá tiene un hijo enfermo, lo va a ver al hospital.
Claro.
Y cuando una mamá tiene un hijo preso, va a la prisión. Porque así son las mamás. Entonces, cuando aconteció esa historia, yo me decía, pero estaba ya preso yo. O sea, ¿qué posibilidades tengo yo de reclamar por ella o hacer algo que me corresponda? Y ahí otra vez me salvó el teatro. Pero yo dije, voy a hacer teatro y voy a entretener a mis compañeros y va a volver la vida en estos lugares donde la muerte está tan cerca. Y eso lo hice durante 2 años.
Ahí mismo.
Ahí mismo. Y después, cuando salí fuera del país, seguí haciendo teatro y seguí reclamando por mi mamá hasta el día de hoy. Y bueno, voy a reclamar hasta la muerte, que es una cosa, pero no solamente fundamental, sino es que las mamás son todo en la vida. Pero es que yo creo que todo hijo, bueno, no puede imaginar todo lo que es una mamá hasta que le falta. Exacto. Porque las mamás son siempre ahí, al lado tuyo.
Si tú me permites, Oscar, yo quisiera también, a quien no fue mi madre, pero sí fue una especie de mamadre, como diría Neruda, Patricia Verdugo, ella en Bucarest, 187, mi historia, cuenta una cosa muy emocionante. Dice en la página 72, teníamos la lista de los 134 presos de Tres Álamos en orden alfabético. En el gran patio observamos cómo iban formando hileras, con su equipaje, entre comillas, en el suelo, frazadas, mochilas, bolsos, abrigos. Ahí estaban con la huella de lo vivido en la mirada y en la piel opaca de sus rostros. Crucé la mirada con el prisionero Oscar Castro. Habíamos compartido la vieja casona de la Escuela de Periodismo en la Universidad Católica. Nos fundimos en un silencioso abrazo de breves segundos. Sé que en mi corazón escuché algo así como: bienvenido a la libertad, gracias a Dios que estás vivo. No supe qué decía el suyo. Lo vine a saber casi 20 años más tarde, el 2005, cuando el ya famoso director y actor de teatro llegó desde París exigiendo justicia para su madre. María Julieta Ramírez fue muchas veces a Tres Álamos para tratar de ver a sus hijos Óscar y Marieta, llevándoles alimentos y ropa de recambio, hasta que el 30 de noviembre de 1974 se inició la tragedia. María Julieta llegó al campo de prisioneros con su yerno Joan Mac Le Trainer. Ambos fueron arrestados y se transformaron en detenidos desaparecidos. La madre de Óscar tenía 65 años cuando se perdió su rostro en las cárceles clandestinas. Una testigo la vio en Villa Grimaldi. Cuando abracé a Óscar, no sabía que tenía ese dolor cruzado en el pecho. Vi la tristeza en sus ojos y creí que solo se debía a la pesadilla vivida como preso político. Les recomiendo además a todos nuestros auditores Bucarest 187, escrito magistralmente por nuestro Premio Nacional de Periodismo, Patricia Verdugo. Ahí está además, Óscar, claro, lo que tú cuentas, y yo lo traigo a colación no solo porque, como dices tú, que nunca se olvida, sino porque acabamos de ver aquí en el Aleph, en Marie d'Ivry, en tu teatro en París, Democracia del Miedo, que es una obra, y después en el segundo bloque quiero que hablemos más de tu teatro y de lo que dice la gente que viene a ver tu teatro, que es una fiesta constante, siempre está la risa, siempre está el humor. Como dicen algunos comediantes, ¿tú sientes que de la tragedia surge la comedia? ¿Es en tu caso eso, que para transmutar estas penas? Porque además también hay un cuñado ahí que desaparece. Después, bueno, viene tu hermana, a quien tú le tienes el nombre aquí de una sala, que muere en un trágico accidente. Como dices tú, el que te hayan arrancado de tu país siendo tan profundamente tú chileno y te mantienes tan chileno. ¿Cómo has podido transmutar justamente esto y hacer un arte tan maravilloso que convoca a tanta gente y que viene a reír?
Sí, porque yo creo que... Pero fíjate que eso no es una... ¿cómo te diré? Algo que viene pensado o algo reflexionado. Yo voy a hacer esto para hacer reír a la gente. No, yo creo que ha existido siempre en el Aleph la historia del humor, que es algo muy importante para la vida, porque la vida es una tragedia. La vida es una hermosa y trágica aventura, ¿no? Porque todos vamos a terminar yéndonos de aquí. Son espacios de la vida que son tan cortos que tú puedes aprovecharlos a fondo y alegremente, o enterrarte en una tristeza hereditaria que deja a los hijos y a los nietos metidos. No, yo creo que es muy curioso lo que me ha pasado, porque yo creo que uno no conoce otra vida que la que tiene. Entonces yo pienso que a todo el mundo le han pasado estos dolores. Y yo creo que sí, diferentes dolores, pero que te han provocado ese enorme dolor, que aunque sumamos al dolor, pero para mí, por ejemplo, no es una gota de agua que rebalsa el dolor de un hombre. Uno tiene capacidad de soportar el dolor y lo soporta. No puede dolerle más porque hasta ahí nomás llega donde tú puedes soportar. Y yo creo que he tenido una capacidad de soportar y transformar eso en vida. Siempre uno de los lemas de la LEF era atacar la muerte con la vida. Uh-huh. Y entonces eso es lo que he tratado de hacer con la mamá. Por ejemplo, el hecho de cuando yo recibí la indemnización, tú sabes que uh-huh. por el asesinato de la mamá, el Estado chileno estuvo obligado de pagarme una cantidad de dinero, y cuando yo recibí esa cantidad de dinero yo me dije, pero ¿qué se puede hacer con este dinero? Te fijas que tú no lo has ganado como trabajo, no es herencia, no te lo has ganado en el loto, nada. Entonces yo voy a construir un teatro y que lleve el nombre de la mamá, porque en el teatro siempre hay vida. Y yo creo que la mamá está siempre donde está la vida. Entonces por eso que fue mi trabajo tanto en los campos de concentración, pero siempre, fíjate, con la mamá. Tanto así que muchas veces cuando yo estaba detenido yo decía, algún día me tengo que transformar en alguien muy importante para que yo pueda reclamar por mi mamá en tribuna donde no llega todo el mundo.
No,
y es por eso que he hecho todo esto. O sea, que mi vida se la he dedicado a mi mamá y eso me ha hecho muy feliz.
Estamos con Óscar Castro desde París para el Gran Teatro del Mundo. Director, dramaturgo, escritor, actor y fundador del Teatro Alef. Desde el año 67, mira, mismo año que nací yo además. Óscar, volvamos, ¿te parece, a este teatro fundamental que tú dices, no sé hacer otra cosa, es mi manera de estar en el mundo? Qué linda esa frase. Cuando estabas justamente en los campos de concentración, imagino que tú supiste, se hizo en Chile una obra de teatro el 2014, que la escribió Mateo Iribarren y él la dirigió, Sentido del Humor, justamente, sí. Basada en muchas de tus anécdotas y la del Chino Navarrete. Quisiera que le contaras a nuestros auditores esa anécdota genial, que yo la encuentro más muy inteligente, cuando tuviste que ir a pedirle permiso al milico para hacer una obra de teatro y le inventaste el nombre del, no quiero adelantar más, por favor, cuéntala. ¿Cómo lo convenciste para poder montar esta obra y de qué trataba la obra y cómo lograste hacer teatro en un campo de concentración?
Mira, yo pienso que la escena teatral es un espacio utópico, porque es un espacio donde es todo y nada a la vez. Son espacios que se utilizaban en la época de los hombres primitivos, que creaban un espacio utópico para comunicarse con los dioses. Y cuando tú entrabas a ese espacio utópico, ya no eras el mismo. Uh-huh. Y yo creo que eso se repetía, lo encontré más claro en Ritoque, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos teatro en los viernes culturales, en el comedor, ¿te fijas? Donde poníamos las mesas, eran el escenario, y las bancas en las que nos sentábamos era...
Yo conocí todo eso,
¿sí? Las butacas, ¿sí? Cuando iba a ver a papá.
A mi papá, claro.
Y yo tengo que haber estado con él. Bueno, y espero que ya le haya
gustado. Están todos aquí, estamos con todos nuestros muertos. Estamos con todos nuestros muertos acá, cosa más linda.
Lo que es verdad. Y tiene que haberle gustado los viernes culturales, porque no faltaba nadie. Bueno, y ahí... Y fíjate que... Si uno pensaba, yo de repente haciendo teatro ahí, decía, pero esto es utópico, porque era como una lucecita de libertad que vivíamos encerrados en ese espacio que era completamente rodeada de la prisión y todo eso. Adentro de ese espacio habíamos logrado crear un espacio utópico donde la libertad estaba presente al menos una vez por semana. Y los espectáculos eran muy hermosos porque eran los presos que lo hacíamos y el público era preso. Entonces era como tragedia griega, ¿no? El público participaba, o tanto era tan como nosotros, no era un público que venía a ver algo. No, era un público que venía a formar parte de esta historia. Tanto así que una vez, porque al final del espectáculo, nosotros los actores teníamos un gran premio que eran que todos los presos en fila le daban la mano a cada uno de los actores agradeciéndole. Y un día un preso me dijo, lo felicito, compañero, no se puede imaginar, la obra estaba tan buena que yo pensaba que mi vieja estaba a mi lado viendo la obra de teatro. Y me dijo, durante todo el espectáculo no miré al lado para tener siempre esa sensación. Ahí tú dices, ahí está la magia del espacio utópico, y retomamos que el público formaba parte del espectáculo. Una vez hicimos La Pasión Según Nosotros. Era una Semana Santa, y bueno, los presos decidimos hacer La Pasión de Cristo. Ahora, todos los presos que eran los romanos se vestían como milicos, o sea, todo lo que fuera verde oliva se lo ponía. Era un poco demasiado evidente, pero yo no tenía autoridad para decir, no hacemos esto. Y los buenos éramos los cristianos, que vivíamos debajo de las mesas y que nos metían presos, los romanos nos torturaban. Y esa pieza terminaba con una frase que es bíblica también, que decía, pero no se preocupen, Salvador volverá a estar entre nosotros. Así termina. Y todos los presos se pararon y empezaron a levantar el puño y a gritar, Salvador, Salvador. Y ahí nos metieron a todos otra vez encerrados, porque los milicos entraron al escenario, era una falta de respeto. Y ahí nos prohibieron hacer piezas de teatro escritas al interior del campo de concentración. Entonces había que inventar un nombre al dramaturgo, porque el teatro no llegaban obras de teatro, no teníamos. Entonces escribíamos la obra en la semana. O sea,
toda la semana era distinta la obra.
Claro, porque el público era el mismo. ¿No? Y muy preso estaba y no iba a ver dos veces la misma pieza. Entonces inventamos con el mismo nombre del campo, que se llamaba Melinka, inventamos a un autor que se llamaba Emil Can. Ahí le pusimos una H porque pensamos que era muy, muy arriesgado, ¿no? Y todas las piezas que se iban a dar tenían que ser presentadas al comandante antes del viernes, ponte tú, el día miércoles. Entonces el día miércoles, con otros compañeros, fuimos a hablar con el comandante y empezamos a decirle, mire, esta es una pieza de un autor judío polaco que estuvo preso en los campos de concentraciones nazis, que después de la guerra vivió en Argentina y que en estos momentos vive en Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, y estábamos explicando todo eso y el comandante dice, no siga, lo conozco. Y después preguntó cuál era el nombre y yo le dije, Los secretos de una paloma mensajera, también la conozco. Y fíjate que nos fuimos ahí a la cabaña donde estaban esperándome los actores para saber el resultado, les conté la historia y todos se rieron. Y yo dije, oye, no se ríen porque a lo mejor el autor existe, claro, y los ignorantes somos nosotros. Y fíjate que una vez, hace algunos años atrás, en París, yo cuando me estaciono en París, como tú sabes, estas calles no son cuadradas. Tú,
no, claro, el horror de perderse es muy fácil.
Se pierde, entonces
cambian de nombre de la nada.
Exactamente, entonces yo pongo el nombre de la calle donde está mi auto. Entonces voy a anotarlo y sale Emil Can.
Me muero.
Y yo dije, pero
eso como Cortázar.
Qué extraño. Y después vi quién era Emil Can en Wikipedia, en esas cosas. y sale que fue el fundador de derechos humanos después de la guerra en Francia. Fundador. Y fíjate que ahí yo decía, finalmente todos los viernes le hacíamos un homenaje a un personaje que ni el comandante conocía, ni nosotros tampoco.
Pero existía y había sido pero, nada menos que alguien dedicado a los derechos humanos.
Exactamente.
O sea, venía perfecto.
Pero es por eso cuando tú dices todos los muertos están con nosotros, eso no tiene dudas para mí. No, eso para mí es que si el mundo visible existe, no podría existir si no está lo invisible.
Exactamente. Y hablando ahí de nuestros muertos, como dicen los cubanos, sí. y de nuestros dioses además, en plural, háblanos de este entusiasmo que te ha llevado y que tú siempre has tenido en esta maleta que trajiste y desde antes de cumplir 20 años que ya estaba arriba de un escenario haciendo teatro sin saber hacer teatro.
Exacto.
Que también yo creo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto que dices tú que te ha llevado a estar aquí con el humor, con la fuerza, con la resistencia a la que también tú le llamas.
Sí, la resistencia. Tú sabes, Isabel Parra, que somos muy amigos, un día me decía, oye, Oscar, ¿cómo tú puedes escribir y hacernos reír de cosas que son para llorar a grito? Cuando hacíamos el Mateluna y contaba todas las tragedias de la ¿cómo se llama?, del exilio. Ahora, el entusiasmo, fíjate, el entusiasmo, ¿cómo nace? Espérate, quiero ver por qué llegué a eso de la escritura de entusiasmo. Porque está dentro de un diálogo de la pieza, pero algo me tiene que haber llevado a eso, porque primero cuando la escribí no sabía que era una palabra griega.
Claro, que quiere decir tener todos los dioses del universo dentro del cuerpo.
Claro. Entonces, pero no voy a recordar cómo en algún momento del día vi entusiasmo.
Porque de hecho no lo dice tu personaje en la obra de teatro,
no.
Lo dice el personaje de, claro, uno de los Reyes Magos, que después no es el Reyes Magos,
claro.
Lo dice Silvia.
Entonces, yo creo que hay gente que nace con entusiasmo y yo creo que el Aleph es un grupo de teatro romántico.
En el más puro sentido de la palabra, porque ahí está lo trágico de lo que uno,
claro,
es capaz de reírse incluso.
Porque lo romántico es cuando el personaje sabe que va a pegarse derecho en el muro, pero no puede dejar de ir al muro. El trágico no sabe que va a pegarse en el muro, porque son cosas que le pasan, como Edipo, que lo ponemos ahí, que no sabe que está enamorado de la mamá y que mató al papá. No, el romántico sabe, y es por eso que solamente la gente que son románticos puede pensar en una vida diferente. O sea, si tú analizas el mundo que vivimos ahora, donde la democracia y todo lo que te informan a ti, tanto en la radio, en la televisión y en todas partes, es puras cosas para darte susto, miedo. No salgas en la noche, te van a robar esto, te van a hacer un portonazo,
claro,
te van a, no sé. Y esas son las noticias que en el mundo entero giran en bucle, ¿no? Dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta. Y finalmente tú dices, no, yo voy a aprovechar esta vida a fondo, a pasarlo bien, a aceptar mis dolores y avanzar con mis amores. Eso, ahí no me pierdo. Y bueno,
y ese ha sido tu caballo de batalla, como dices tú, ese ha sido infalible.
Infalible.
Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando desde Marie Divry con Oscar Castro Ramírez para el Gran Teatro del Mundo, gracias a Agua Mineral Vital y a los cursos y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez. Usted no se vaya porque vamos a una breve pausa, a unos consejos, y ya volvemos porque tenemos mucho más que conversar con Oscar Castro.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante. Yo creo en la radio de la Universidad de Chile porque aborda los temas migratorios con profundidad crítica y enfoque de derechos. Porque además le da la voz a las organizaciones sociales para comunicarse con la gente que piensa.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Una radio pública para Chile.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea, radio.uchile.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro Facebook, en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, @elgranteatrou. Queremos agradecer el generoso auspicio de quienes hacen posible este espacio de conversación, de reflexión, y en este caso de gran amistad con Óscar Castro Ramírez, director de teatro, dramaturgo, actor y además escritor. El agradecimiento es para Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital que va al teatro, y para los cursos y magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos desde el número 30 de la Rue Christophe Colomb en París, Francia, conversando acá con su fundador del Teatro Aleph desde el año 67. ¿Te parece, Oscar, que nos empecemos a adentrar en este teatro, en tu teatro que ya es una leyenda en Chile, que ahora tiene además su sede en Chile, en La Cisterna, a cargo de Gaby Holguín, ¿no es cierto?, que está aquí ya ante las funciones. De hecho, con Democracia del Miedo ya tuvieron funciones, y le contamos a los auditores que entiendo van a estar de vuelta en agosto.
En agosto.
Para que estén muy atentos. Y este universo que es medio felinesco, que incluye la poesía de Neruda, con un realismo mágico de García Márquez, que está de su creación, donde mezcla, quiero que hablemos de esto porque a mí me consta, y yo sé que esto es verdad, donde tú mezclas y das... Y le abre los brazos y la puerta, tú dices, actores profesionales, actores aficionados y a gente que nunca ha hecho teatro.
Yo creo que...
¿Cómo concibes eso? ¿Y por qué crees que cualquier persona puede hacer teatro?
Yo pienso que el teatro debiera estar incluido en los derechos humanos. Yo creo que el teatro tiene la posibilidad de admitir a todo el mundo. En mi teatro no es excluyente. En mi teatro no hay casting para actores. En mi teatro y en mi escritura, los roles de hombre o de mujeres no tienen, como te dijera, un... O sea, hay actor, una actriz puede hacer el rol del actor y un actor puede hacer el rol de la actriz. No es un...
Ya, medio brechtiano, así, como cuando era chico, que tú podías ser el perro o la abuelita o un árbol y
lo que tú quieras. Porque no está pensado en desarrollar ese... nivel de los hombres son así, las mujeres son así, no. Entramos en un mundo de igualdad. Entonces, cuando las cosas se excluyen cosas, tú dices, no puede ser que alguien que no tenga, por ejemplo, como dicen, le falta una tabla para terminar el puente.
una
chaucha para el pez. Aquí en este teatro, esa persona tiene espacio. Puede actuar. Y es algo que lo nace en Chile, fíjate. Nace en Chile porque los integrantes de la LEF éramos todos estudiantes de facultades distintas. Yo estudié periodismo, Sergio Bravo estudió economía, Alfredo Cifuente, arquitectura. Alexis estudiaba economía, no, sociología estudiaba. Bueno, y cuando nos formamos, que era la época de ¿cómo se llama? Del chileno Mercurio Miente, la época de la toma de la Universidad Católica, nosotros decíamos, a los únicos que nos vamos a admitir en nuestro teatro van a ser estudiantes de teatro. Y los estudiantes de teatro nos decían, ¿por qué nosotros no? Entonces nosotros decíamos, porque ustedes hacen teatro y nosotros hacemos otras cosas, algo que se parece al teatro, algo que ocupa elementos técnicos del teatro, pero no es teatro. ¿Y por qué no era teatro? Porque seguramente no, el amigo que era cojo no podría actuar, o el que era tartamudo no podía actuar. Y eso me llevó a hacer un teatro que, dentro de este mismo desarrollo, que se llama Teatro de Gente y Oficio. El Teatro de Gente y Oficio es otra parte del Teatro Aleph, que hace piezas de teatro, ponte tú, con profesores, con médicos, con asistentes sociales. Cada grupo de esos cuenta cuál es su problemática como doctores, como maestros. Y eso lo desarrollé en Arica, Iquique. Lo he hecho en Chile, ¿eh? Pero en Arica, Iquique, en Punta Arenas lo hice con los del ENAP, los trabajadores del ENAP. En Santiago con la gente del teléfono, la telefónica. Bueno, son cosas que yo hago y que son conocidas al interior de los grupos humanos que trabajan en esta historia. Pero es un trabajo formidable, un trabajo que no interesa al mundo del show business.
¿Y tú qué tratas de hacer con ello? ¿La problemática de los médicos, tratar de solucionarla a través de una obra que montan, a través de un ejercicio teatral?
Claro, yo, mira, es un trabajo rápido, ¿eh? Yo hago eso en 10 días, porque tengo el trabajo que hice en prisión.
Eso te iba a decir, la experiencia de montar una obra toda la semana, escribirla, montarla, claro, o sea, ensayarla, claro, montarla.
Tenía eso. Entonces yo a los médicos, cuando estábamos en Arica, ponte tú, hablábamos cuál era el problema de los médicos en el servicio público de Arica, cuáles eran los problemas que ellos tenían con sus pacientes aymara. La vida de los médicos es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces hacemos la obra musical, cantada, donde los médicos muestran su problemática. A mí quería yo un día hacer cada región, te fijas, con pescadores, con mineros, hacer como un gran festival donde cada región cuente su historia y su problemática. Aquí en Francia lo he desarrollado mucho y he hecho como 3 festivales en el Bataclan con diferentes grupos, porque aquí eso tiene más interés, evoca cierta atención. En mi país hay un poco, si es teatro, tiene que ser teatro, si es música, tiene que ser música. No, yo creo que el mundo es más grande, pero esto que hago yo aquí en Francia es bien común, porque Ariane Mouchkine ha hecho lo mismo en su Teatro Soleil, trabaja con actores profesionales y con gente que ella encuentra que está bien para su obra. Pina Baucha lo hacía en ballet, hizo ballet con gente de tercera edad, más actores bailarines. Entonces yo creo que el arte no puede ser excluyente.
O sea, tú partes de la base que si alguien llega acá a la LEF, toca el timbre porque le interesa hacer teatro, ya está capacitado para hacer teatro. No, o sea, problema. Eso basta, el interés basta para poder hacerlo.
Nada más. Nada más ganas de hacerlo. Y nosotros, en ayudar a esa persona que no tiene todavía la experiencia, pero no te puedes imaginar que cuando siguen, cómo avanza. Yo creo que en mayo nosotros vamos a estar presentando una pieza de teatro sobre el dinero, que todavía no tiene título, que yo trabajo con el teatro que viste, con mis actores y gente de una escuela que yo le puse Latin Actor Studio.
Sí, lo vi afuera, exactamente. De hecho, tengo fotos para mostrarle a nuestros auditores del Gran Teatro del Mundo, que estamos conversando con Oscar Castro desde su teatro Aleph. Nombraste la palabra Caballero Don Dinero. Ustedes se instalaron acá en el 95, ¿no es cierto? Aquí en Ivry. Yo te quería preguntar, pensando un poco en lo que pasa en Chile y lo que pasa en Francia, y yo le quiero contar a los auditores esta maravillosa experiencia que tuvimos el sábado 30, cuando vinimos a ver la obra Democracia del Miedo, Después entiendo que por ser estreno o porque había alguien de cumpleaños, no hubo la sopa típica, sino que hubo este maravilloso pollo a la talquina. Servido por los actores, estábamos toda una mesa, yo conversé con una vecina tuya acá. Y esta cosa que tú dices, además, y tan consecuente de que el teatro es una fiesta y uno viene a celebrar. Pero la pregunta es más dura que eso. ¿Cómo se financia? Porque además el precio de tu teatro, que son en este caso 15 euros tarifa completa, es bastante más baja que otros teatros en París. ¿Cómo se financia el teatro Aleph? ¿Tiene
tenemos subvenciones del Estado, tenemos subvenciones, pero...
Porque quiero contar que la comida era gratis a todo esto, ¿no? Nadie pagó nada.
Nunca nadie paga eso,
entonces,
nada.
Entonces, no. Además, uno ve la obra y fue gente que come fantásticamente.
Y de nosotros, ¿sabes tú? Yo te voy a contar por qué hacemos eso.
También, quiero exactamente. Te cuento de que sea esta cosa que también lo hace la Mushkin, esto es verdad, que está Silvi en la boletería, que tú estás recibiendo a la gente, que los mismos actores pues te sirven.
Claro.
La comida, esta pero cosa comunitaria.
Esto nace porque... Bueno, nosotros trabajamos mucho tiempo en el Bataclan. Pero antes del Bataclan vino la historia de Charlie Hebdo. ¿Te acuerdas?
Ah, sí,
la
claro, revista. Ya, sí, estamos hablando de Bataclan, el mismo donde hubo el atentado también. Sí,
el atentado.
Y sí, entonces, todos somos Charlie.
Vino el atentado Charlie Hebdo, donde yo perdí un amigo, pero enorme y gran amigo mío, que Timos, que era un dibujante de Charlie Hebdo.
Ah, ya, dibujante, al menos.
Y ese día yo me preguntaba, ¿qué podemos hacer para humanizar estos horrores que están pasando? Entonces dije yo, vamos, muchachos, a ofrecer una sopa después de la función. A toda la gente que viene le ofrecemos una sopa para quedarnos conversando, compartiendo, fraternizando, porque es lo que le falta al mundo. Una sopa no cuesta plata. Mira, te compras, qué sé yo, verduras, las mueles, le pones... amorcito, uh-huh. ¿Ah? Cariño, y te sale la sopa. Y ahí nace la sopa. Después vino el desastre del Bataclan. Entonces dije, vamos a tener que hacer otra cosa, muchachos, uh-huh. Que la sopa no basta. Y ahí inventamos pan hecho en casa, hacemos pan amasado. Sí. Y yo digo ahora, como va el mundo, muy luego vamos a hacer pensión completa.
Con alojado.
Con alojada. Pero yo creo que el teatro tiene que ser siempre... como un pretexto en el cual tú te juntas con gente que viene a ver tu trabajo, que se queda a comer contigo, que comparte y vives un momento único que no se vive en otro teatro. Muchas veces a mí, amigos franceses bien intencionados, me dicen, Oscar, ¿pero por qué no te vas a L'Odéon? ¿Por qué no te vas a este teatro de acá? Y yo digo, ¿y dónde hago la sopa? ¿Ah? Esos teatros no tienen cocina, no tienen mesa. En Chile, bueno, y todo eso, el teatro musical, toda esta cosa, la inventé aquí diciendo que en Chile se hacía el teatro así para que viniera la gente.
Para poder justificarlo.
Claro, porque si yo hacía teatro como los franceses, me llevaban 500 años de avance con respecto a mí, pero como teatro chileno yo venía con la novedad.
Claro, ponerle esa cosa más exótica que les gusta.
Exacto.
Tanto además a los franceses. Hablando de franceses y franceses que han pertenecido... como el directorio del teatro, por así decirlo, ¿verdad? Tenemos nada menos que al fotógrafo Robert Doisneau, que dice que has creado un clima generoso y una tónica que le imprime un regalo, el más precioso que se puede recibir en un teatro, que es la risa, justamente. Después, bueno, Alain Touraine, que es un sociólogo muy conocido también en Chile, dice, este lugar es casi secreto, porque también tú encuentras el saber vivir, ¿no es cierto?, y lo que es generoso y divertido que le das a la vida, que hay siempre un regalo, sobre todo en lo que uno ve acá desde tu discurso, que es de resistencia, que es importante y donde has hecho una elección. Luis Sepúlveda, el escritor chileno, en muchas ocasiones he podido estar en el Teatro Aleph, en ese ambiente de comedia del arte, dice, donde el Estado, el más puro que podemos encontrar que en ningún otro teatro. Pierre Richard, nada menos que el actor y director, dice, el Aleph es una tribu emocionante y divertida a la vez, donde se puede encontrar, donde uno te vuelves absolutamente espectador y tienes la oportunidad al mismo tiempo de ver como un humo, de haber fumado la pipa de la paz, de haber bebido pisco y de haber muerto de la risa. ¿Tú crees que has logrado realmente, un poco lo que tú decías, entregar a los franceses, porque además en tu compañía hay muchos franceses, además de otras nacionalidades, este rinconcito de Chile que tú trajiste en tu maleta? Que es más que un rinconcito, porque sigue siendo absolutamente chileno, este ser de aquí y de allá, ni de aquí ni de allá al mismo tiempo.
Sí, yo creo que ahí queda demostrado que yo nunca me fui de Chile. O sea, este es Chile, porque había un amigo que dicen también, oye, si para ir a Chile no hay que tomar el avión y viajar 15 horas, hay que
atravesar. 30 de Cristóbal Colón.
Y listo, y ahí te encuentras con Chile. Y yo pienso que eso ha sido sobre todo el agradecimiento que yo he sentido además por este país que me ha dado todas las oportunidades posibles. Aquí eduqué a mis hijos, aquí hice mi escuela de teatro, aquí hice todo lo que a lo mejor en Chile nunca me habrían dado la posibilidad de hacer. Francia es un país muy generoso. Me has dado todos los premios, fíjate que ya se le acabaron.
Sí, se acabaron la medalla Caballero Legión de Honor, ¿qué significó para ti? Que además pediste que te la dieran en Chile, además fuera de todo protocolo, y accedieron y allá te la dieron.
Claro, porque yo me la dieron como francés. Uh-huh. Y sí, como francés yo no podía recibir la medalla fuera de Francia. Gracias. Porque en Chile dan la medalla de Chevalier, de Caballero, a los chilenos en la embajada. Así es el protocolo. Y cuando yo dije quiero ir a Chile y que me la den en Chile, hubo que hacer un protocolo
muy, nervioso, imagino,
muy riguroso.
Sí, lógico.
Y me aceptaron. Y era porque yo quería que la mamá estuviera presente. A ella le gusta venirme a ver a París, pero le encanta Chile. Entonces yo, bueno, me permitieron eso, aparte de darme esa medalla y esa distinción, una distinción a la cual yo no sabía. Porque tú sabes que esta medalla de Legión de Honor, los que concursan o los que van a hacer es como en el Festival de Cannes o de que hay rumores, te fijas, claro, que te va a tocar, te nombra. No, yo dejé esa preocupación y cuando además es una promoción muy importante porque se dan como dos veces al año, pero la promoción más importante es la del 14 de julio, que
claro,
es
el día de Francia.
De Francia. Y yo estaba en Grecia, en vacaciones. Entonces yo estaba en mi pieza escribiendo y llegó mi señora y me dice, tengo algo muy importante que decirte. Yo dije, déjame terminar una frase y te escucho. Terminé la frase y me dijo, te nombraron de la Legión de Honor. No, dije yo, hay una equivocación, no. Mira, me demoré como 3 días en aceptar que era cierto.
En caer en la cuenta. Vamos a nombrar a Silvi porque le vamos a agradecer, además que como buen señor regalón, ¿no es cierto? Es ella la que le lleva la agenda, es ella la que nos ha atendido el teléfono, nos dio la cita, claro. Y estamos aquí gracias a ella, entre otras cosas. A propósito de escribir, y veo que escribes bien concentrado, entonces, hablemos de tu última obra de teatro, La Democracia del Miedo, que es además la última obra de esta trilogía. Conversábamos con muchos espectadores después de comiendo este pollo de alquino que yo contaba adelante, que es una pieza que a muchos le llamaba la atención.
Perdón, pero tienes que darle a los autores en algún otro programa la receta del pollo.
La receta, pero se la puedes dar tú, si quieres ahora mismo. O no, que vengan
acá,
no, que vengan a ver si les toca la suerte, que les toque el pollo y no la sopa. Porque esa fue exclusiva, entiendo que era ese
claro.
Bueno, muchos concordábamos en que esta obra es una obra que, a diferencia de otras obras tuyas, mucho más universal en su tema, menos chilena, puntual. Y quiero que hablemos de eso, del tema, de qué querías. ¿Qué te lleva a escribir una obra? ¿Hay un tema que empieza ahí a estar bulliendo durante un tiempo y de repente necesitas sentarte y escribirlo? ¿Cosas que observas de la realidad? ¿Qué es lo que te lleva a escribir puntualmente una obra? Porque acá tenemos, por ejemplo, un libro en que está El exilio de Mateluna, justamente el que hablamos delante, La nebulosa vida de José Miranda, La neblina y tantas otras que has escrito.
Sí. Mira, ¿cómo te
¿qué hace que se mueva la pluma del cuervo?
¿Qué hace que se mueva? Bueno, yo escribo todos los días, ¿eh? Porque es como un vicio. Y escribo textos que no sé a dónde van, pero que son las preocupaciones que tengo en el momento que vivo. Y después digo, oh, pero ahí hay uno, aquí hay otro, y ahí voy armando. Sí, todas mis obras son un poco como collage, ¿no? como escena. Tú puedes dividir, entonces, bueno, los Reyes Magos, y después las uno. Mira, a mí me ha inspirado mucho en la trilogía Don Miguel de Unamuno. Sensacional. Y retomé...
En ese sentido trágico de la existencia, justamente,
claro,
del que hablábamos en el primer bloque.
Exactamente. Y entonces, me acuerdo que pasamos unas vacaciones juntos en la casa de Lucho Sepúlveda, y hablamos de... Me dijo, esto hace como 4 o 5 años atrás, me dijo, ¿te acuerdas de Niebla que nos obligaban a leer en el colegio? Sí, me acuerdo, le dije, pero poco. Es porque nos obligaban a leer, léela. Y la fuimos a comprar y me la leí. Y después me compré casi todo Unamuno y lo leí, lo leí. Y hay otro personaje que me gustan en la forma teatral, que es Pirandello. Ajá, claro, te fijas, claro. Pirandello siempre tiene, es como está siempre diciendo, oye, no nos equivoquemos, estamos viendo teatro. ¿Ah? Entonces, es...
Prendingiro, como dicen los italianos, claro.
Y lo que más me ha preocupado también en la vida de la, es lo que es real y lo que es ficción. No logro dividir la realidad y la ficción. Porque cuando yo te cuento la historia del campo de concentración, es como ficción.
Bueno, es que sí.
Y cuando tú ves, después tú estás en el teatro y es también, y la vida misma, y que, dime si no es ficción cuando hablan los candidatos a presidente.
Sí, claro.
Parece ficción eso. Dicen, esto lo vamos a tener que arreglar, porque la gente no puede seguir sufriendo. Pero lo repiten hace 40 años que se repiten los mismos discursos.
Claro. Y en no sé si viste Italia, Santiago Italia, la Santiago última Nari Moretti, Italia. Bueno, ahí los testimonios son, tú dices, pero esto era absurdo, lo que pasaba en los refugiados dentro de la embajada, los torturados, pero los diálogos eran, o sea, cuando la milico, no sé qué lo que era, saca a la, en este caso a la Marcia Canterbury para que le enseñe a tejer, le dice, usted debe saber tejer, pero la saca de la parrilla, o sea, claro. Mira, te ahorro todos los detalles porque es cabroso, tú dices, pero esto es más que absurdo, es una cosa que tú no puedes entender.
Exactamente.
Oscar, lo que te quería preguntar a propósito de la obra, estamos hablando de La democracia del miedo, escrita y dirigida por Oscar Castro. Se repite mucho la obra, sobre todo al final, y no quiero contarle a los auditores del Gran Teatro del Mundo, que la pueden ver en agosto en La Cisterna, ahí donde está la sede del Teatro Alef.
La Sala Julieta.
La Sala Julieta, qué lindo que lleva el nombre, la Sala Julieta. Además, qué teatral el nombre, no podía ser otra manera que el hijo terminara haciendo teatro. ¿Tú crees entonces que un espectador que entra al teatro, como decía don Pedro de la Barra, va a salir una mejor persona? Porque tú repites mucho esto, que este José Miranda quiere hacer mejor persona, que el teatro es un lugar de resistencia para convertir el teatro o el mundo en un mejor lugar.
Yo creo que es la aspiración del artista en general, ¿no? El arte debe ser algo que sana al que lo hace y sana al que lo ve. Y yo creo que a mí me encantaría, es mi sueño, que la gente que viniera a mi teatro saliera transformada, pero no en el sentido político, sino yo te diría transformado en ganas de vivir profundamente la vida. Que se den cuenta que la vida es un pasaje tan rápido, uh-huh. Y que todas esas historias de cagüines, de mal vivir, es una pérdida tan grande de tiempo. Entonces, es una invitación a que vivan felices, bueno, hasta el último día. Eso es lo que yo quisiera. Ahora, es por eso que cuando después que se crucifican, dicen, claro. No, pero yo voy a volver a la tierra para seguir haciendo esta obra que cambie la historia de la humanidad. Y para eso tiene que comprarme los libros.
Claro. Resucita, historias. Pero no se va al cielo porque tiene que volver a hacer la función.
Claro. Entonces yo pienso que una de las cosas que yo descubrí en esta pieza, porque yo no creo que sea yo el que escriba, mira, esta historia de brujo. Yo creo que hay en alguna parte una...
¿Tú crees la inspiración, de alguna manera? O sea, hay un flujo, alguien que te...
No, yo creo que alguien se mete, una incorporación de algo. Porque de repente yo escribo y me voy a acostar y digo, oh, bueno, no es ninguna cuestión que me guste y se va y te duerme. Y al otro día vuelvo y digo, ¿pero esto escribí yo? No, este no fui yo, porque yo conozco mis limitaciones. Bueno, pero te digo, para mí lo más importante es haberme dado cuenta en esta pieza que todos los hombres políticos elegidos democráticamente no son los que toman las grandes decisiones. Entonces, digo, no se entretienen de salir a la calle para gritar, por ejemplo, aquí contra Macron y que cambien las cosas. Y Macron no tiene ninguna capacidad de cambiar las cosas porque hay una dictadura económica que está provocada por las grandes multinacionales. Y en eso está mezclado la Europa, la China, el planeta entero. Y como decimos ahí, la religión de moda ahora es el consumerismo.
Exacto, el pelado original la deuda.
El pelado original la deuda.
Los atares, los malls.
Entonces yo digo, todos estos juegos que salimos a la calle, si no atacamos verdaderamente a los que pueden cambiar las cosas, en el sentido de esta noche no vamos a ir al supermercado tanto porque están robando por esto, y se toma una conciencia, la voluntad que es individual.
Eso te iba a decir, que la obra mente es individual, claro.
No es colectiva.
Bueno, no te acuerdo.
Pero no creo que... Bueno, eso es la historia de la vida humana en general, pero nosotros tenemos nuestra vida humana en particular, que puede, con todos los problemas que existe, tener un resultado formidable de tener hijos maravillosos, que se realiza y que uno junta plata para que les vaya mejor. Y yo creo que la vida que llevamos ahora es mejor que la que llevamos en el mundo, ¿eh?, hace 50 años atrás. Fíjate que yo he estado en poblaciones como en Iquique, en La Negra se llama, que es Alto Hospicio,
sí, claro.
Todo eso, la gente no se ve pobre cuando baja a la ciudad. Todos tienen Nike, jeans. Antes los pobres andaban con tiras. Ahora andan vestidos.
¿Ah? Y muchas veces descalzo, incluso claro. Tener zapatos era un tema.
Era un tema. Gabriela Mistral decía que los niños azulosos de frío. ¿Cuántas veces los niños no iban al colegio porque no tenían zapatos y les daba vergüenza llegar sin zapatos? Ahora la gente llega con zapatos y la técnica, la medicina ha avanzado mucho y nos comunicamos por internet, por tantas cosas. Las cosas son mucho más accesibles, pero somos menos felices, fíjate. Porque yo siempre me acuerdo cuando éramos felices en la miseria. Mira, cuando estábamos en el campo de concentración y nos juntamos los expresos, nos acordamos y añoramos esos momentos que pasamos juntos entre nosotros. Entonces yo me digo, ¿te acuerdas cuando éramos felices en la miseria? Porque uno, el porvenir a mí no... O sea, te voy a decir una sola cosa. A mí no me gusta la inmortalidad y me gusta la eternidad, pero al revés. O sea, la eternidad que yo tengo es el recuerdo de mi mamá cuando me llevaba al colegio, el recuerdo de mi abuela que me daba, que me hacía gustar el mate. Esa es mi eternidad, así que yo creo que cuando uno se muera, para allá, va a esos encuentros, hasta seguramente terminar en átomos de agua, porque nosotros venimos de alguna parte, no vamos a estar aquí así como magia. No, poco a poco nos vinimos formando en lo que somos hoy día.
Y hablando de esos recuerdos, no nos queda mucho tiempo, pero queda nada casi de tiempo. Solo te quería preguntar, ¿en quiénes te has inspirado más pensando en que has estado con Grotowski, ya mencionamos a la Mushkin, Peter Brook, partiendo también en Chile? ¿Hay algún especie de maestro, actor, teórico que te haya, o director que te haya inspirado especialmente? O quizás esta misma abuela, esta misma madre que tú mencionas.
Yo creo que va más allá hacia el abuelo, ya sea el lugar del campo de donde mis papás tenían, porque mis padres eran agricultores.
Colín estamos hablando.
Que era, estamos hablando de Colín, que yo bauticé Maquegua, porque es más, se parece más a Macondo, que decía
claro.
Maquegua.
Bueno, te dejo. Muchas gracias, Oscar Castro Ramírez. Desde Marie d'Ivry, aquí hemos estado conversando en el Teatro Aleph, en la oficina nada menos de Oscar, que nos ha abierto las puertas para que usted conozca un poco más sobre este director, actor, escritor y dramaturgo recientemente premiado con la Medalla Legión de Honor de Francia. Que esté muy bien. Hasta el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.